Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta última semana de febrero. Nosotros planificando con todos ustedes las acciones, los encuentros, los programas de todos los lunes, los contenidos a tenor de la actualidad, del mundo de recursos. No estamos ajenos a lo que nos comentan directores de recursos humanos en el día a día, que es lo que ocurre en muchas ocasiones entre bambalinas en las organizaciones y en las empresas, donde el talento, las personas, el negocio siguen siendo las claves fundamentales. El próximo 13 de marzo, el binomio inseparable que forma Málaga y el talento refuerzan sus lazos con el evento que el nuevo Foro de Recursos Humanos celebra en la sede central de Unicaja, una jornada que servirá como punto de encuentro para la gestión de personas en Andalucía y que está enfocada a elevar los estándares de calidad de la función, siempre situando a las personas en el centro. Y para ello contaremos también con una superagenda con más de 20 directivos y profesionales, lo tienen todo en www.fororecursoshumanos.com, de grandes instituciones del sur de España, bueno, y nacionales también, que tratarán sobre el talento como factor crítico en nuestras empresas ante los nuevos tiempos. Una cita esta en Málaga que está generando, muchas gracias por ello, una gran expectación a personas y a empresas. A esta hora ya podemos adelantar que el foro del fantástico auditorio de Unicaja está casi completo y daremos información a lo largo de las próximas horas. Si están ustedes pensando en acudir presencialmente, no tienen más remedio, desen prisa, que pasarse por fororecursoshumanos.com, rellenar el formulario de inscripción y nos ponemos a su disposición. Desen prisa si no quieren quedarse también fuera de este encuentro, donde solo es un encuentro presencial. Y mucho talento también tendremos en Madrid esta primavera, inmediatamente después de Semana Santa. Me gustaría compartir con ustedes en primicia que Foro Recursos Humanos va a lanzar este martes, mañana mismo, a través de los diferentes canales de su plataforma, y lo decimos aquí también para que todos los seguidores de la radio puedan estar, su plataforma 360, bueno, pues al final el Save the Day del 22 encuentro anual del Foro de Recursos Humanos será el próximo 24 de abril, lo adelanto, y como en las ediciones anteriores, se celebrará en la cúpula de Iguay, en los últimos años en el centro de la capital de España, en el Madrid Financiero. En esta ocasión, el claim elegido para hablar sobre personas y empresas es los recursos humanos entre el talento, el bienestar y la marca empleadora. ¿Son estas las claves para personas y empresas? Nos hacemos una pregunta en el encuentro número 22 del Foro de Recursos Humanos. La gestión del talento, elemento crucial para el éxito de cualquier organización, bienestar que se ha convertido en pieza clave en la estrategia corporativa. ¿Y qué le vamos a contar sobre la importancia de ser una marca empleadora sólida en un mercado cada vez más competitivo, en el que la diferenciación permite atraer a los mejores candidatos y aquellos que buscan no solo un empleo, sino también una experiencia laboral significativa y alineada con los valores personales? Enseguida, en la segunda parte del programa, está con nosotros José Luis Risco, Talent Partner Líder de Iguay España, para, pues iba a decir, casi presentarnos ese encuentro del 24 de abril y hablar de muchas cosas más con el máximo responsable, Talent Partner Líder de Iguay en España. Y nosotros, sobre este asunto, estará con nosotros enseguida Regina Esteve. Regino, quiero socios fundadores de Wake 8 para hablar de un tema que no deja de ser actual cuando hablamos de personas y empresas, que es del liderazgo. Enseguida aquí en el foro.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Bueno, pues vamos a comenzar el Foro de Recursos Humanos de esta jornada, sobre todo en el programa de hoy, que nos acompañan una vez más los socios fundadores de la consultora de liderazgo y cultura empresarial Huitocho. Regina Estévez, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien esta semana?
Muy buenos días, todo bien. Encantada de acompañar, de empezar una semana nueva.
Una aquí semana, la última de febrero, que es corta, ¿eh? Bueno, digo, febrero es mes corto. Regino, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, acelerado, porque ya has visto que he llegado de milagro, pero bueno, muy contento de estar aquí.
En la radio llegando un minuto antes es una eternidad, ¿eh? Es una eternidad, pero lo importante es ir relajado, relajado como tú sabes también en tus sesiones que
no,
tú montas.
No
también.
Me digas eso, que empezaré a apurar más y tendremos un problema.
Bueno, pues hoy me gustaría, en el programa de hoy, que además de que nos acompañe siempre con reflexiones muy interesantes para, bueno, los directores de recursos humanos que nos escuchan. Regina, se habla mucho de los diferentes estilos de liderazgo, de los skills que deben desarrollar un líder, pero en un momento en el que muchos definen el liderazgo como un acto de, bueno, casi de servicio hacia los demás, ¿qué sabemos de lo que necesitan las personas de sus líderes? Si me permiten la expresión, ¿hay datos, hay investigación sobre lo que necesitan los seguidores en este caso? ¿Quién quiera de los dos?
Pues mira, sí la hay, es tremendamente interesante. Sabes que siempre hemos defendido, y lo hacemos en nuestros programas con empresas, el concepto, nos gusta llamarlo de líder anfitrión, el líder que se preocupa de que el entorno sea el adecuado para que la productividad y los resultados sean los mejores. Es llegar a lo que buscamos a través de crear las condiciones. Está muy alineado con ese concepto muy de moda, y afortunadamente muy de moda, del líder servidor. Hay un estudio que hemos visto recientemente que hace la pregunta clave. Entonces, ¿qué necesitan las personas a las que lideramos? ¿Qué es lo que necesitan de su líder? ¿Qué es lo que buscan? Y las sorpresas vienen porque no siempre es exactamente lo que nosotros nos creemos que están buscando. Está mucho más relacionado, ahora entraremos en detalles si quieres, Fran, está mucho más relacionado con temas que apuntan a tener una visión, que apuntan a mantener la ilusión, que apuntan a tener un entorno en el que te puedes manejar, en el que tienes autonomía. Muchas veces los líderes en las empresas, me incluyo, nos preocupamos de cosas o bien más materiales o de temas de carrera. No estoy diciendo que haya que olvidarse de eso, pero los estudios demuestran que no es lo que está en primera posición en la mente de las personas cuando piensan en sus líderes.
Sobre todo esto, ¿cuál es realmente la aportación más importante que los seguidores esperan de los líderes?
Pues mira, un estudio muy reciente habla de cuatro elementos. Un elemento que el estudio está en inglés, le llaman hope, yo prefiero llamarlo ilusión, y está relacionado con la necesidad de que el líder transmita un sentimiento positivo acerca del futuro y acerca del crecimiento que puede tener la organización, la persona, en todos los sentidos, en sentido de desarrollo profesional, de desarrollo financiero, es ese punto de inspiración. El 56%, estamos hablando de un estudio que ha cubierto 52 países y más de 32.000 personas, ¿vale? Pues el 56% mencionan estos elementos incluidos en ilusión. Mi desarrollo, mi crecimiento, tanto personal como financiero, el desarrollo de la empresa, la inspiración por lo que estamos haciendo desde el equipo y desde la empresa. El segundo elemento que más se menciona es el de la confianza, la comunicación, la cercanía, la colaboración, la sensación de pertenencia a un equipo. Esto es un 33%. Y después aparecen otros dos elementos mucho menos mencionados, que este estudio agrupa en compasión, que es esa inteligencia emocional, esa sensación de que me van a apoyar si lo necesito, de que me van a ayudar cuando sea necesario, sería un 7%. Y, por último, la estabilidad. Solo un 4% lo menciona. Aquí estaría la estructura, el sentir que hay una responsabilidad, gente responsabilizándose de las cosas. Fíjate que hablamos mucho de incertidumbre. A veces me parece que hablamos hasta demasiado, porque incertidumbre siempre hay y siempre nos parece que estamos en el momento de máxima incertidumbre. Yo creo que siempre hay incertidumbre. Y pensamos muchas veces que la principal labor de un líder es eliminar la incertidumbre, dar certidumbre. Bueno, pues este estudio, que tiene todas las garantías, demuestra que no. Que es más importante ese concepto de ilusión, de un futuro que podemos ver de forma positiva, que la certidumbre. A veces nos volvemos un poquito, ¿cómo decirlo?, un poquito condescendientes con las personas que seguimos. Tenemos la arrogancia a veces de, no con las personas que seguimos, perdón, con las personas que lideramos. Tenemos a veces la arrogancia de pensar que hay cosas que no van a poder digerir y les queremos ahorrar una mala noticia o una incertidumbre. En general, la gente que trabaja con nosotros son adultos funcionales que lo que necesitan es que les ayudemos a ver hacia dónde vamos y lo positivo que es hacia dónde vamos, no a digerir una inestabilidad que forma parte de nuestra vida.
Lo que pasa es que tiene más opinión pública cuando hablamos de líderes, líderes políticos, otros líderes sociales. ¿Sabemos a qué personas o a qué colectivo se identifica mejor con el liderazgo en la sociedad? ¿Cuál es el peso de los líderes de las empresas? Porque yo veo titulares, sobre todo en medios económicos, pero lo que sí veo titulares todos los días es la empresa generalista hablando del liderazgo político, de todo esto. ¿Qué opináis sobre este asunto, Regina?
Pues es curioso que en los resultados de este estudio, cuando le preguntan a las personas cuáles son los líderes que más te han influido, que más te influyen en tu día a día, el colectivo que sale más destacado es la familia. O sea, la gente tiene identificada personas en la familia que le lideran. Pues puede ser un padre, puede ser un hermano mayor, puede ser alguien dentro de tu familia que realmente sientes que influye. Recordamos que el liderazgo es una relación de influencia. Cualquier persona que influya en nosotros es un líder para nosotros. Así que el colectivo mayor representado en esta encuesta es la familia. Si bien es cierto que después, cuando sumamos un ítem que habla sobre el manager, tu gerente, tu responsable, un líder en la organización o incluso un colega de trabajo dentro de este, o sea, un par, cuando sumamos esos tres se acerca bastante al concepto de familia. Entonces, es importante que seamos conscientes todos de cómo impactamos en aquellas personas a las que lideramos, porque realmente primero identifican como alguien que influye mucho en tu día a día, alguien de tu familia, pero a continuación es un compañero tuyo. Está muy por debajo, cuando hablamos de un político, está muy por debajo. Y después ahí también está un líder religioso o un mentor. Pero fíjate que lo que más nos ha llamado la atención es ese punto de que primero identificamos como líder a alguien de nuestra familia, entendiendo como líder a alguien que influye en tu día a día, y después el colectivo de personas de tu ámbito laboral es tremendamente impactante.
¿Y cómo se puede lograr o alcanzar un equilibrio entre obtener los resultados, que es lo que le piden a todos los líderes, y darles a las personas, las que están, no iba a utilizar la palabra subordinada, no sé si es correcta, pero a las que lideras lo que necesitan? ¿No son objetivos que entran en conflicto con frecuencia, Regino?
A veces nos creemos que entran en conflicto, pero sinceramente creo que no. Y hablo desde la experiencia ya de 13 años ayudando a ejecutivos y a directivos a desarrollar su liderazgo, todos en grandes empresas. Es una experiencia por la que me siento muy, muy agradecido. No se nos puede olvidar lo que decía antes. Salvo que hemos cometido un error, claramente, en las personas que están en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, y a veces cometemos errores, hay que subsanarlos. Las personas que tenemos son personas capaces, con capacidad de crecimiento, con capacidad de desarrollar, pueden tener menos experiencia, pueden tener algo que aprender. Lo que necesitamos es darles las condiciones para que puedan poner todo ese potencial en juego. Y las condiciones nos las dicen este tipo de estudios, este tipo de consideraciones. Caer en lo que necesito es apretar mucho para que alcancen los resultados puede funcionar durante un pequeño tiempo, es la famosa gestión a base de adrenalina, de meter tensión, pero simplemente sirve para resolver momentos de pico y crea más problemas de los que resuelve en el medio plazo y en el largo plazo. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Una persona que tenga una responsabilidad seria en una empresa no necesita que su jefe le presione. Sabe perfectamente los resultados que tiene que alcanzar. En general es ambicioso y quiere incluso alcanzar más resultados. No podemos pensar que alguien que simplemente porque esté, como tú decías, subordinado, por utilizar una palabra que está no está de moda, pero
no me gusta mucho, pero
por hablar de alguna manera, una persona a la que tú lideras, no tienes por qué pensar que no va a ser ambicioso, que no va a querer, que no va a dar la extra milla. Lo que tienes que darle es las condiciones para que quiera y para que pueda. Con lo cual, no entran en contradicción. Cuidar a la gente no está en contradicción con exigir a la gente.
Sé que entro en un charco, Regina, no previsto en el guión, pero a ver cómo lo digo. No digo mujeres y hombres, porque ya no digo eso. Pero para liderar, mejor talento femenino, masculino, ¿qué experiencia tenéis?
Bueno, yo creo que
lo he preguntado de otra forma, que se podía haber preguntado.
Yo creo que una vez más y desde nuestra opinión no podemos generalizar si hablamos de talento femenino, de talento masculino. Esta mañana vengo de un evento donde se hablaba del talento senior y de claro, al final cuando se están definiendo cómo trabajan los juniors, cómo trabajan los seniors, estamos generalizando en lugar de ir a la persona. Es la persona la que realmente puede aportar su talento más diferencial. Deberíamos dejar de pensar, desde mi punto de vista, en cuotas, en generalidades y respetar a las personas, ¿no? Se hablaba de por qué vamos a despedir a una persona porque sea mayor de 50 años. Digo, tampoco porque sea mayor de 50 años la vamos a tener que retener si no está cumpliendo con los objetivos que tiene que cumplir. Dicho esto, sí que hay una serie de habilidades que se han asociado tradicionalmente más al talento femenino, como es la inteligencia emocional, la empatía, que ganan mucho terreno cuando estamos hablando de estos conceptos que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Cuando hablamos de cuidar a las personas, siempre se ha asociado de una manera general a las mujeres. A mí no me gusta esto porque creo que el hecho de hacer esto así hace que muchos hombres utilicen una interfaz mucho más agresiva de lo que realmente les sale por aquello de no parecer que somos blanditos, y yo creo que ya hay que desterrar todas estas ideas de que cuidar a las personas es ser blandito. O sea, cuidar a las personas es respetarlas, es crear un contexto donde estén cómodos, porque cuando están cómodos, cuando estamos en bienestar, es cuando mejores resultados vamos a tener. Con lo cual, dejemos de hablar de femenino y masculino y hablemos de las habilidades que realmente se necesitan.
Regina, ¿qué ocurre cuando las personas no obtienen de los líderes esas aportaciones que comentáis? ¿Qué pasa?
Pues mira, vamos a centrarnos en datos, que creo que es importantísimo aterrizar en datos todo lo que podamos estos temas que son difíciles, que son de personas, digamos. Este mismo estudio al que estábamos haciendo referencia hace el análisis y pide a los participantes una valoración de su calidad de vida, una valoración subjetiva, personal, conforme a una escala. Y esa escala, pues, le otorgaron tres estados, ¿no? Gente que está sufriendo, gente que tiene dificultades y gente que está prosperando. Bueno, pues la gente que menciona encontrar en sus líderes, por ejemplo, la ilusión, la confianza y la estabilidad, un 43% coincide con que estén prosperando. Nos da una idea. Lo más llamativo es que se encuentran tres de los factores que hemos dicho, confianza, compasión y estabilidad, pero no está el de ilusión, recuerdo, por el crecimiento, por el aportar algo positivo, por una visión atractiva. Cuando no está el de ilusión en sus líderes, cuando no lo identifican, solo un 33% califica su vida en la parte alta de la escala, en prosperando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no proporcionamos estos cuatro elementos, especialmente el primero, el de la ilusión, la gente percibe una peor calidad en sus vidas. Y eso, y creo que es experiencia de todos, lleva a una peor productividad. Una persona, para que sea productiva, para que alcance los resultados de la empresa, para que sea ambiciosa, para que quiera ir más allá, necesita encontrarse bien. Todos tenemos problemas, por supuesto, pero necesitas encontrarte bien, necesitas sentir que estás viviendo una vida que merece la pena en todos los ámbitos. El estudio, insisto, es muy amplio, 52 países, 32.000 personas, demuestra que especialmente si falta la ilusión en los líderes, si los líderes no saben transmitir esa ilusión, las personas califican peor su vida. Eso se traduce directamente en menor productividad.
¿Al líder se le nota que no está ilusionado?
¿O
los buenos líderes no se le nota?
Por supuesto que se le nota. Salvo que seas un actorazo, si te llamas Robert De Niro o Al Pacino, te digo, venga, vale, igual no te lo notan. Pero tenemos un detector dentro de nuestro cráneo de estados emocionales. Nuestra socialización, que es la clave de la evolución de las personas, la capacidad de socialización, la capacidad de intuir cómo está la otra persona, nos permite identificar los estados de ánimo. ¿No os ha pasado alguna vez, pregunto en general, que oyes un discurso perfecto por parte de alguien y sales y dices, qué bueno, qué bien habla este hombre, esta mujer, qué bien transmite, pero algo huele mal, algo no me creo? Bueno, pues no te preocupes, no es magia, es tu sistema límbico detectando que algo no se correspondía entre el discurso y los sentimientos de esa persona. Así que sí, se nos nota. Siempre, si estamos ilusionados, si no lo estamos, si estamos enfadados, si no lo estamos, como mínimo notamos algo raro.
Desde vuestra posición, Regina, ¿cómo trabajáis todas estas cosas con vuestros clientes? ¿Qué tipo de plan de desarrollo debéis plantear? Porque, claro, vosotros estáis con directores de recursos humanos todos los días, líderes de compañías, y ahora mismo, casi en la última sesión que tuviste, que no sé cuál es, pero los últimos meses, ¿qué crees que está hablando sobre este asunto de liderazgo? ¿Qué crees lo que preocupa más a los líderes, si me permitís, de recursos humanos en estos momentos?
A ver, temas relacionados con crear ese contexto donde el líder consiga que cada persona dé su mejor versión, ¿no? Hace 2 semanas estaba en Barcelona con un comité de dirección trabajando temas de liderazgo personal, que empiezan por autoconocimiento, porque solo cuando tú eres capaz de entenderte a ti mismo, eres capaz de ponerte, de entenderte en cómo te relacionas con los demás, que es uno de los puntos claves a la hora de liderar a personas, ¿no? Que tiene que ver con ser capaz de transmitir, pues, esa ilusión que tú tienes por un proyecto, por un objetivo claro, ser capaz de transmitirlo a tu equipo, ¿no? Entonces, esa manera de comunicarte bien, entender cómo te relacionas con los demás y mejorar esa manera de relacionarte con los demás, que obviamente eso tiene un impacto directo en la gestión de conflictos, que alguna vez lo hemos hablado aquí. El tener claro un propósito, tu propósito personal y el propósito de tu equipo o el propósito de tu compañía, porque si el propósito es el que va a guiar las decisiones en el día a día de cada una de las personas que estén en ese equipo. Si no está claro y no eres capaz de inspirar a tu equipo a través de ese propósito, de una visión clara a medio largo plazo, no vamos a ninguna parte, ¿no? Y hay un punto también que tiene que ver con el pensamiento crítico, que hablamos, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto nos está eliminando esa capacidad de cuestionar todo lo que vemos y lo que leemos? Creo que también es un tema que tiene que trabajarse cada vez más.
Pues Regino Estévez, Regino Quirós, sobre liderazgo, Huetocho, seguimos enseguida y ya nos está esperando José Luis Risco, partner talent líder de EY España. Muchas cosas vamos a conocer sobre EY España y sobre el mundo de los recursos humanos. Vosotros me ayudáis, ¿no?, a hacer la entrevista con José Luis ahora. Vale, pues fenomenal. Es que siempre me pilla por algún lado, entonces así tengo más personas que me pueden... Bueno, pues enseguida con él, con José Luis Risco, en directo.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Las 12 y 30 minutos, no sé si nos quedaba, Regino, Regina, algo sobre la experiencia, hablando de liderazgo, sobre vuestra experiencia también con las empresas. Sobre eso nos hemos quedado, más o menos, ¿no?
Una cosa que estamos viviendo mucho durante el último año y también ahora, ya empezando este. En general, todas las organizaciones han ido evolucionando a organizaciones más planas, con menos relaciones jerárquicas, y muchas multinacionales requieren organizaciones matriciales complejas. ¿Qué significa esto? Que algo que parece una redundancia, que es decir, liderazgo por influencia, el liderazgo siempre es influencia, pero el liderazgo sin ese apoyo jerárquico, el liderazgo en 360, hacia arriba, hacia tus jefes, hacia tus clientes, tus proveedores, por supuesto hacia tus equipos, pero también hacia sus pares, hacia tus pares, cada vez tiene más relevancia. Cada vez es más importante que los líderes puedan liderar lo que llamamos equipos extendidos, hay quien le llama equipos externos, que consisten en darte cuenta de verdaderamente en quién tienes que influir para que sucedan las cosas. Eso requiere desarrollar unas capacidades en cuanto a cómo te relacionas, en cuanto a cómo tomas decisiones colaborativas y en cuanto a cómo resuelves conflictos, que muchas empresas pues nos están pidiendo ayuda y estamos trabajando con ellos. No es algo radicalmente diferente de otras formaciones que se venían haciendo en el pasado, pero ese factor de tomar conciencia de que tu responsabilidad es influir mucho más allá de unos límites jerárquicos y desarrollar las capacidades, los conocimientos para hacerlo, estamos viendo que es una de las preocupaciones y uno de los campos de desarrollo más fuertes que nos podemos plantear ahora.
Sobre esto, Regina, ¿algo que añadir? Bueno, pues liderazgo, un tema que, pues fíjate, si llevamos 22 años en el Foro de Recursos Humanos, pues hablando de lo que pasa, que cada año, aunque el liderazgo sigue igual, pero cada año en las organizaciones no es que el liderazgo sea ejercido por gente diferente, no, aunque ha habido mucha rotación en muchas ocasiones, pero sí cada empresa tiene su estilo de liderazgo, y lo importante es que obtenga resultados en la organización. Lo tienen en el podcast ya de Capital Radio, enseguida esos comentarios más sobre liderazgo. Vamos a entrar en profundidad, charla, conversación, cara a cara con José Luis Risco, partner talent leader de EY España.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y en esta segunda parte del programa tenemos el placer de contar una vez más con José Luis Risco, una figura destacada en el mundo de los recursos humanos desde precisamente el liderazgo de importantes iniciativas de gestión del talento y transformación organizacional en EY, firma en la que lleva, si no me corrige él, desde 2007. Su visión sobre la evolución de la gestión de personas, la adaptación a los rápidos cambios en el entorno laboral lo convierten pues en un invitado perfecto para reflexionar sobre las tendencias en recursos humanos para el 2025 y los planes de EY también, que vamos a entrar en este ámbito con un proyecto muy ambicioso sobre el que unos minutos nos va a contar más detalles. EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 6.000 empleados en España, repartidos en 115 oficinas con las que cuenta en España. La firma ha sido reconocida en ranking y directorios como los últimos que nos va a comentar él, del Top Employer. En los últimos 10 años, EY España ha registrado una tasa de crecimiento anual del 10,1% desde 2016, y en términos de empleo prácticamente ha duplicado el número de profesionales, y más que quiere aumentar en los últimos 8 años hasta superar, como digo, los 6.000. De hecho, la estimación es seguir contratando más de 1.000 profesionales al año en los próximos 3 ejercicios hasta superar los 5.000 empleados en la oficina de Madrid, solo de Madrid. Un ambicioso objetivo que tendrá como una de las piedras angulares la creación de EY Campus. Querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran.
¿Cómo ha empezado la mañana en EY hoy?
Pues bien, de lunes, fenomenal.
Los lunes son fenomenal. Los lunes tienen que marcar otra velocidad, ¿no? Exacto. Que parece que son diferentes, pero
No, los lunes ya tienen que ser casi como los viernes.
Bueno, recientemente habéis recibido una vez más la distinción Top Employer. ¿Cuál es la receta para convertirse en una de las mejores empresas para trabajar en España, José Luis?
Pues yo creo que no hay una receta única, ¿no? Pero sobre todo lo fundamental es adaptarte a lo que tus empleados presentes y futuros necesitan, que es la mejor manera de que vayas recibiendo estas certificaciones, estos premios y también estas validaciones por parte de organismos independientes, ¿no? Lo que nos valía hace 3 años o antes del COVID, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ya no nos vale ahora, y esa adaptabilidad por parte de la organización, de los líderes que están en el día a día y sobre todo de los que hacemos que la organización siga creciendo, es la clave para que el guiso y esos ingredientes sean reconocidos por el mercado. No hay una receta única y probablemente cada año tenemos que cambiar algún ingrediente para seguir estando en la cresta de la ola.
Hablando de tendencias en retención y atracción del talento, tenemos que hablar de nuevos modelos de trabajo. EY tiene una gran apuesta, ha salido publicado en diferentes escenarios, una gran apuesta encima de la mesa con la construcción, José Luis, del primer campus corporativo en el Centro Financiero de Madrid, un proyecto que va más allá de un espacio de trabajo, supondrá, tú me lo cuentas, una nueva forma de trabajar para los profesionales de EY España. Cuéntanos en qué consiste esa nueva forma de trabajar, este campus, cómo proyectáis este nuevo modelo.
Pues nosotros teníamos hace 1 año y medio la reflexión de qué queremos hacer con nuestras oficinas, ¿no? Ya llevamos 10 años en Madrid, las actuales, en Torre Titania, en Azca, como tú bien dices, y teníamos la necesidad de seguir creciendo porque se nos estaban quedando pequeñas, ¿no? Desde 2020, o a raíz de la vuelta a la normalidad famosa de después del COVID, decidimos dar total flexibilidad a nuestros empleados y a nuestros profesionales para que en función de sus necesidades pudieran volver a la oficina o estuvieran en las oficinas del cliente o pudieran hacer uso de las políticas de teletrabajo o trabajo a distancia que tenemos. Y estamos teniendo una densidad la gran mayoría de los días de la semana de casi el 85% de nuestros profesionales en las oficinas, en todas las oficinas, pero en particular en la oficina de Madrid. Eso nos llevaba a la reflexión de necesitamos más espacio y ver qué hacíamos, ¿no? O quedarnos en el centro, mantener nuestro headquarter en el centro y tener un hub no cerca. Y llegamos a la conclusión de que necesitamos seguir evolucionando nuestra forma de trabajar. Ya no se trata de estar presente en la oficina para ejecutar el trabajo y trabajar en equipo, que era lo que estábamos haciendo, o lo que estamos haciendo hasta ahora. Y vamos al concepto que, como tú bien has dicho, hemos denominado EY Campus. Nosotros creemos que en las firmas de servicios profesionales y probablemente en las grandes compañías con las cuales nosotros luchamos para atraer ese talento, el modelo de trabajo va a evolucionar a sistemas de aprendizaje, o sea, trabajar basados en el aprendizaje. Cada vez más las generaciones quieren tener otras oportunidades, quieren cambiar de trabajo y quieren cambiar de organización, y contra eso no se puede luchar, y nosotros lo que queremos es que el tiempo que estén con nosotros aprendan, siguen desarrollándose fuera de EY y luego incluso puedan volver en un periodo de tiempo lo más pronto posible. Y de eso va EY Campus, de compartir lo que se aprende en EY con la sociedad, con instituciones públicas, con universidades, con escuelas de negocio, de que nuestra gente aprenda el tiempo que esté con nosotros. Ya no solo podemos ofrecer, y así lo hemos identificado en nuestro plan estratégico, una única carrera profesional, que es lo que hasta ahora se había hecho en las organizaciones y fundamentalmente en servicios profesionales, una carrera muy piramidal. Ya tenemos que ir a carreras más líquidas, ¿vale? Y por tanto la diferenciación va a ser ese aprendizaje que queremos compartir también con clientes, ¿no? O sea, queremos que el EY Campus tenga 4 características fundamentales. En sus siglas en inglés, Flow, la F de flexibilidad, de flexibility, en el sentido de que queremos seguir dando un entorno de trabajo muy flexible a nuestra gente, ¿vale? Y que en el campus, en esos 2 edificios que vamos a tener en Azca, como tú decías antes, Fran, pasen cosas. Modelo campus universitario, en el cual si un día necesitas ir a la biblioteca para preparar un trabajo, pues estés trabajando ahí, luego tengas que trabajar en equipo, tengas que ir a clase, ¿no? Y en ambos edificios nuestros empleados tengan total disponibilidad para que pasen esas cosas. Y de ahí la flexibilidad y la F que decía, ¿no? La L de learning, de aprendizaje, en el sentido literal de la palabra, de también seguir formando a toda la gente, a los más de 1.200, 1.300 nuevos graduados que se incorporan cada año con nosotros, ¿no? Y seguir formándose, porque eso es nuestra diferenciación para seguir atrayendo el talento que necesitamos. Y la O de openness, de estar abiertos a esa sociedad, en la cual compartir todo ese aprendizaje continuo que tenemos, como decía antes. Y la W, como no puede ser de otra manera, de que todo esto tenga un balance de vida personal y profesional a través de las actividades de well-being, y que en el campus también haya un espacio muy identificado y muy abierto de well-being, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Y eso es lo que queremos que sea el campus.
Si no me equivoco, cuando vas por, digo para todos los oyentes de fuera de España, cuando vas por Castellana ves el, y además luego por la noche se ve muy iluminado, el, sí, el edificio de EY, y que se ve muy claramente por la, es el que hay al lado, ¿no? Justo,
exacto,
José Luis, es justo el que hay,
exacto,
el
nosotros
que hay
estamos
al lado, ¿no?
Justo encima de bueno, el antiguo Windsor, que ahora ha estado de vuelta de moda porque ha sido el aniversario del incendio del edificio,
sí, señor,
Windsor en
acuerdo,
Madrid, que fue en febrero de 2005, y justo el edificio al lado, que ahora está en obra, que es propiedad de General, y que es Calle Orense número 2.
¿Y eso para cuándo va a estar, José Luis?
Pues la entrega de la obra será para finales del verano de 2025, y luego necesitamos unos meses para la implantación de todo lo que necesitamos en EY Campus, porque hay un componente que no he nombrado antes, que es la tecnología, que es lo que nos facilita el poder trabajar en un entorno muy líquido y muy flexible de trabajo. Sin la tecnología a día de hoy es muy complicado cambiar la forma de trabajar.
Yo suelo, y te suelo preguntar, y te he preguntado muchas veces, cómo son las personas de EY, pero ahora la voy a cambiar la pregunta. Digo, ¿cómo van a ser las personas de EY que van a llenar ese edificio?
Pues yo te he respondido muchas veces que lo que queremos es que la gente de EY sea gente normal.
Eso es importante,
sí, que es importante, sí. Y gente normal que sepa que quiere trabajar en un entorno de servicios profesionales ayudando a los clientes, con unas características de que le pedimos a nuestros líderes del futuro muy muy humanistas, ¿vale? De ser gente normal y que quieran ser buenos en lo suyo, ¿vale? Y sobre todo que quieran compartir todo ese conocimiento para sus compañeros y también para nuestros clientes y también para la sociedad. Así es como queremos que sea la gente, no del futuro, sino de ahora, Fran.
Desde luego. Los recursos humanos, siempre que pregunto esto a José Luis tengo la sensación de repetirme, pero le interesa a todos nuestros seguidores, sobre todo tu opinión, ¿no? ¿Esto tiene que cambiar algo? O sea, ¿los recursos humanos tienen que cambiar algo para que sean más core, más negocio, más cercanos? ¿Cuál es tu visión, que la conoces perfectamente?
Bueno, yo creo que los recursos humanos tenemos que ser atrevidos, lo primero, y alguna vez hemos hablado también de ello. Tenemos que ser flexibles, o sea, no dedicarnos solo a nuestra cajita. O sea, el mundo de la organización de las compañías, yo creo que va más allá de hacer solo lo que te corresponde a tu cajita o a tu descripción del puesto de trabajo, ¿no? Y esos recursos humanos, muchas veces hemos pecado de no tener ese atrevimiento o de no querer formarnos en temas financieros, en temas de marketing o en otras áreas que están vinculadas a nuestro día a día. No entiendo que alguien de recursos humanos, para atraer talento, no tenga nociones de marketing. Hay que saberlo, ¿vale? Y que probablemente uno de los mayores costes que tiene una organización, que es el coste salarial, la gente de recursos humanos solo lo tenga en compensación y beneficios, son la gente que hace la nómina, ¿no? Todo el mundo debería de saber de eso, y nos falta atrevimiento de aprendizaje. Y eso nos tiene que llevar a ser mucho más transformadores de lo que somos. La siguiente evolución de la función de talento, de recursos humanos, debería de ser la de la función de transformador de las organizaciones, porque el cambio y la incertidumbre ha venido para quedarse, y ese es el presente, y sobre todo va a ser el futuro, y mucho más con todos los temas de inteligencia artificial que vienen con una ola que no va a parar, ¿no?
líderes para estos tiempos de transformación, lo hablábamos con Regina y con Regina hace unos instantes, hacer atractiva una marca es muy recursos humanos y mucho de comunicación. La comunicación interna se ha convertido en la gran herramienta y el director de recursos humanos es el mejor canal. Esto lo puedo reiterar personalmente en muchas ocasiones. Pero hay una cuestión que yo identifico quizás por deformación profesional y muy innata cuando estoy con una persona de recursos humanos, y es su capacidad para comunicar. Ahí hemos mejorado muchísimo, José Luis. En los últimos años, desde la pandemia.
Yo creo que sí. La comunicación interna es pieza angular de la estrategia de recursos humanos. Las nuevas formas de trabajar y a raíz del COVID la vía de poder teletrabajar y muchísima más flexibilidad hace que la comunicación interna sea un pilar de estar cerca de tus empleados y cada vez más, y aquí en el programa lo habéis hablado alguna vez, lo del turista laboral, ¿no? La tendencia del turista laboral que cada vez está más presente, sobre todo en un mercado como el español, por las características de nuestro país, la vía de la comunicación interna tiene que ser la base para seguir cimentando la cultura corporativa, que si no se puede perder en un plis-plas, si me permites la expresión. Y los profesionales de recursos humanos, todos, no solo los que se dedican a comunicación interna, que siempre está ahí a medio camino entre el marketing, la comunicación externa y los recursos humanos, deberían de tener como inquietud todos los temas de comunicación y contar lo que se hace. Lo que no se cuenta y se hace no sirve para nada. Lo que se hace y se cuenta, si lo haces bien, tiene un impacto súper positivo. Hacer las cosas para no contarlas, yo creo que es del siglo XIX.
La visión del turista laboral, por cierto, ese es uno de los programas los que te vendrá José Luis Risco, Tomás Pereda, Ángel Serrano, qué cóctel de o qué terna. Para Málaga, para ese 13 de marzo. Esto es como las mejores tardes, ¿eh? Vaya a ser las mejores tardes, que hay ya un lleno total. Regina, preguntas para nuestro invitado.
Un comentario sobre lo que estaba diciendo, que estoy seguro que es así en Iguay y afortunadamente en muchas otras organizaciones. Y es una mezcla de dos respuestas de las que le has dado a Fran. Ese punto de que recursos humanos tiene que ser una fuerza transformadora, no puedo estar más de acuerdo. Y también tiene el reto de conseguir que el resto de la empresa, el resto de los líderes, se convierta en recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos estamos hablando de gestionar personas, y un líder tiene, en primer lugar, de sus necesidades, de sus objetivos, gestionar personas. Y hay una parte importante en la que recursos humanos tiene que, si queréis evangelizar, si queréis formar, si queréis ayudar. Pero no puede ser que ningún líder de una compañía, ningún ejecutivo de una compañía, diga algo enunciando que esto es algo que viene de recursos humanos. No, esto es algo que viene de cómo gestionamos personas en esta compañía y eres parte de esa gestión. Y eso se junta con la cultura, como has dicho, que si no te descuidas desaparece, empeora, se desalinea con la estrategia, y entonces cuando tenemos un problema de verdad serio de los comportamientos que se dan. Y enlaza también con la comunicación. Y sí me gustaría añadir, y aprovecho para preguntarte si estás de acuerdo, que cuando pensamos en comunicación a veces nos aparece ese fantasma del discurso. De junto a mi gente, hago un all hands, hago un, como queráis llamarlo, y doy un discurso. Eso es un 10% de la comunicación real y efectiva. La comunicación en una empresa es la conversación. El rato que de verdad conversas con las personas que tienen que entender lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. Yo haría siempre, hago siempre, de hecho, ese llamamiento cuando estamos trabajando con directivos, con ejecutivos. Menos discurso, más comunicación, y recursos humanos somos todos. Aunque suene eslogan facilón, pero es cierto que somos todos.
Estoy totalmente de acuerdo. Y no solo es comunicación, sino también escucha. El hacer un all hands o una comunicación particular o un día que pasabas por allí, tiene probablemente el mismo efecto que, y está demostrado sociológicamente, cuando comunicas el incremento salarial o el variable, que tiene un efecto positivo o negativo, que dura en el tiempo que dura.
2 meses, 3 meses, es lo que dicen los estudios.
Vale, dependiendo de la organización y del entorno. Pues yo creo que, y a lo mejor hay estudios, ¿no?, de que esa comunicación de hacer un focus group un día que luego no le da seguimiento y encima no escuchas, no llegará a dos meses, no tengo ni idea, pero el impacto, no sé si estás de acuerdo, debe ser, vamos...
Mínimo,
¿no? Es como las sesiones de formación, metes a la gente a formarse en una charla de 8 horas un día en una sala sin luz, que lo hacen y lo hacemos muchísimas organizaciones, pues a la mañana siguiente de lo que hablas es del resultado del partido de anoche, ¿no?
Y a lo mejor hasta salen contentos, pero no tiene efecto. Es. Pasa igual con la cultura, no sé si en tu experiencia lo ves igual. El momento que hablas por un lado de cultura y por otro lado de negocio, has perdido. Eso que estés haciendo, ese trabajo que estás haciendo de cultura no va a funcionar. La cultura es una palanca para el negocio. Es una herramienta para implementar una estrategia, no es otra cosa. Entonces, el momento que haces workshops de cultura, separados de lo que es el día a día del negocio, de lo que son las decisiones clave de negocio, literalmente estás perdiendo el tiempo.
Mira, para nosotros, el tema de Digway Campus, y hace referencia Fran a ello, no es el alquiler de 13.000 metros cuadrados. Eso es alquilar una oficina, montar mesas y sillas para que la gente trabaje allí. Es un tema cultural para poder conseguir los objetivos que tenemos en el plan estratégico 2025-2027 que se llama EY Revolution. Y uno de los vehículos para conseguirlo es el EY Campus. ¿Vale? Si no, pues esto se trata de alquilarte más metros porque no cabes.
Exacto.
Y entonces hablamos de otra cosa. Y yo vendría aquí y le diría, mira, Fran, es que hemos alquilado 13.500 metros cuadrados más en Azca. Y ya está, ¿no?
Y qué importantes son, ¿verdad?, esos momentos, movimientos icónicos, me gusta llamarles. Quiero decir, lo que has dicho, no puedo estar más de acuerdo. Haces algo para apoyar tu estrategia, para que ocurran las cosas que quieres que ocurran. Algo que de alguna manera está dando una idea de los comportamientos que buscas en tu empresa. Eso es cultura, no es nada abstracto, son los comportamientos que buscas en tu empresa.
Sin duda.
Y de vez en cuando hay que hacer un movimiento icónico, como el que estáis haciendo, y enhorabuena por ello. Esta creación, a los que serán poquitos, pero los que todavía estén un poquito escépticos de hacia dónde va eso, estarán diciendo, ah, va en serio.
Por cierto, sobre un asunto que no quiero, me quedan 3 minutos y medio, pero yo sé que José Luis me contesta lo antes posible. Ya te he escuchado varias veces, en varios sitios, hablar de los que se van y vuelven a EY. Bueno, no suelo escuchar a muchos directores de recursos humanos hablar de los que se van y quieren volver a la misma compañía. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué plan?
Bueno, los americanos lo llaman efecto boomerang, sí, que le ponen nombre a todo, pero eso se llama cultura. O sea, en el momento en que los responsables de recursos humanos o los líderes de las organizaciones tengamos claro que el talento no es suyo, sino que es del mercado laboral y la gente quiere tener experiencias y probar, cambiar ese mindset, todo fluirá muchísimo más. Parece que tú entras en una compañía y solo puedes trabajar allí. Roma no paga traidores. No, es que esto ha cambiado. Es que la gente se sigue formando. Tenemos que trabajar hasta los 70, la gente empieza a trabajar a los 22. Te da tiempo a tener tantas experiencias como tú quieras. Y el mundo ya no quiere que solo tengas una única experiencia laboral. Y los líderes tienen que saber gestionar esa fuerza laboral. ¿Vale? Es preferible que tu organización lo asimile cuanto antes para no ir contracorriente. Esa es la clave.
Y es genial tener esa visión porque se habla mucho, ¿no?, de las personas son lo más importante hasta que decido despedirlas o hasta que se van y entonces ya no me importan. Me parece un acierto el hacer que esa persona que no está encontrando en tu compañía la oportunidad que necesita para desarrollar lo que necesite en ese momento, decirle, oye, fenomenal, puertas abiertas, que haya una salida lo más facilitada posible para que esa persona además se sienta agradecida de la experiencia que ha tenido.
Si somos capaces de medir cuánto dinero real nos gastamos las organizaciones en retener, porque esto ya no es fidelizar, retener gente que sabes que se te va a ir, vamos, el Excel echaría humo, te lo puedo asegurar.
Además, una cosa que he reiterado que me parece fantástica, no vayas contracorriente. Hemos empezado el programa hablando de que un líder tiene que ser muy consciente de lo que necesita su gente, pues si su gente necesita diferentes experiencias laborales, pónselo fácil y hazlo de tal manera que la tercera o la cuarta vuelva a ser contigo, que es lo que has explicado estupendamente.
Por cierto, antes que se vaya José Luis, anunciamos, yo creo que la primera vez aquí en este programa, en esta edición, 2025, 24 de abril, mañana sale, lo adelantamos hoy, pero mañana sale el claim del evento que vamos a realizar, yo creo por tercer año consecutivo en la torre de EY, los recursos humanos entre el talento, el bienestar y la marca empleadora? Y ahí va la pregunta. ¿Son esas las claves para personas y empresas? Déjame que te haga esa primera pregunta y última, y la primera del evento y la última a ti. ¿Son esas las claves para personas y empresas, José Luis?
Pueden ser claves ahora, pero no sabemos que si va a ser clave para el año que viene. O sea, yo creo que...
Pero para abril sí, ¿no?
Para abril espero que sí, hombre. Estamos a 24 de febrero, muy mal se nos dará la cosa si no es así. Yo creo que dará pie a aprender en el evento, Fran, y yo creo que dará pie a ver nuevas tendencias que por lo menos nos duren hasta abril del 2026.
Pues en directo con nosotros, José Luis Risco, con esa noticia explicada en la radio del EY Campus que vamos a seguir y que nos alegramos mucho, sobre todo también de charlar con líderes de recursos humanos, con grandes directores de recursos humanos y con personas también de recursos humanos. Gracias al partner Talent Leader de EY España, gracias José Luis por estar con nosotros y a todo tu equipo, gracias.
A vosotros.
Regina, nos vemos enseguida, bueno, nos escuchamos mañana en ese programa especial que hay, que lo tenemos también mañana dedicado a todas vuestras y a los nuevos proyectos vuestros también,
Mañana repetimos.
Mañana claro. Repetimos, gracias. 12:56, el viernes estamos con Bienestar, para hablar de salud. Vamos a estar muy pendiente de lo que está ocurriendo también de las compañías de seguros de Muface, de bueno, Adexlas, Asisa, las nuevas compañías que se podrían integrar en este proyecto y también con todas las cuestiones sobre Bienestar. Mañana tienen ustedes ya ese Safety Day del foro de recursos humanos el 24 de abril en la Torre de EY. Como siempre, les agradezco mucho su presencia y su seguimiento en las redes sociales. Como digo, siempre acaba el programa, empieza la conversación esta semana en recursos humanos. Que sean felices. Buena semana. Adiós, adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.